Bendícenos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Gaudete et exultate. Sabemos que es el título de la exhortación apostólica que el Papa Francisco publicó el 19 de marzo del año 2018. Gaudete et exultate. Unas palabras de Jesús pronunciadas en el capítulo 5 de San Mateo, donde dice: alegraos y regocijaos, o alégrense y exulten, porque su recompensa será grande en los cielos. Pues qué bonita invitación, gaudete et exultate. El cristianismo es una religión que lleva a exultar de gozo. Cuando lo vivimos a fondo, es pues un mensaje de profunda alegría. ¿Y por qué tenemos que alegrarnos? Porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Ni siquiera se la imaginan. Ese premio, esa retribución, esa recompensa. Y no está diciendo el Señor como un modo potencial, o sea, posiblemente, quizá, sino será, ya es seguro que será. Y de esa seguridad el Señor habla muchas veces del premio. Dice el capítulo 12 de San Lucas: no temas, pequeño rebaño, porque ha sido del agrado del Padre darles el reino. Y al final, en la oración sacerdotal, le pide a su Padre que aquellos que son suyos estén con él para siempre, donde él estará, para que contemplen mi gloria, para que tengan la visión beatífica, la felicidad esencial. Y a veces también les corrige cuando por alguna razón llegan diciendo: qué contentos estamos. ¿Y por qué están contentos? Porque los demonios se nos someten. Y les dice: no, es la razón por la que tienen que estar contentos, porque se les someten los demonios, sino porque sus nombres están escritos en los cielos. Ya están escritos sus nombres en los cielos. La razón última de nuestra esperanza es la razón de nuestro gozo. En contraposición con la tristeza de aquellos que no tienen esperanza. Como el Papa Benedicto dijo muchas veces, y citó frases de la antigüedad clásica incluso, de lo terrible que es vivir sin esperanza. Decía, por ejemplo, una inscripción latina que cita el Papa: in nihilo ab nihilo quam cito recibimus. De la nada hacia la nada, que pronto recaemos. Como que aparecemos un momentito en escena. Antes que había nada, y que hay en el futuro, nada. Y San Pablo dice: no os aflijáis como hombres que no tienen esperanza. Pues el distintivo de los cristianos es eso: tenemos futuro. Y sabemos que de los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro, pues el más importante es el futuro. es el que nos está siempre como que empujando, lanzando hacia adelante. Tenemos como la puerta abierta hacia el futuro, no una oscuridad incierta. Por eso debemos fomentar constantemente esta virtud, cultivar la virtud de la esperanza. Dice San José María, vive con la gozosa esperanza del cielo. Y por eso es una virtud tan relacionada con la alegría, con el optimismo, con el ser una persona que siempre tiene planteamientos positivos, que siempre está de buenas, que todo lo sabe transformar en una razón de, pues como de bien, que se da cuenta de que pase lo que pase, pues al final está esperándonos esos brazos amorosos de nuestro Padre Dios. Y por eso podemos siempre preguntarnos, ¿yo soy una persona esperanzada o yo soy una persona pesimista, profundamente negativa, que se me ha ido haciendo un hábito? Pues tengo que corregir mis actitudes de desaliento, de desencanto, que a lo mejor me ha influido pues lo que sea, por ejemplo la filosofía moderna, la literatura moderna, o el simple hecho de leer el periódico. Verdaderamente me deprimo después de que acabo de leer el periódico, por eso digo, nada más voy a leer la deportiva, que es lo que no me deprime. Pues muy bien, pues nada más leer y saber quién va a ganar el campeonato mundial, aunque no sea México nunca, pero pues vele a otro equipo, por lo menos para consolarte como premio ahí. No deis importancia más que a las cosas del cielo. Todo lo demás son anécdotas. Pues ojalá que yo viva con la esperanza puesta en el fin, que no se me oscurezca, como dice aquel refrán, pues las ramas no me dejan ver el bosque. Sino que digo, no pierdo de vista lo que me espera, aunque en este momento pues esté pasándolo un poco mal. Después vendrá el cielo esplendoroso. Aunque a veces tenga yo un nublado en mi vida, sé que detrás de las nubes está el sol. Dicen que había un preso en Alcatraz, quién sabe si será cierto, porque es una cosa muy rara, que le faltaba un solo día para terminar de cumplir su condena en esa cárcel de alta seguridad, que ahora yo creo que es un museo. Pero bueno, Alcatraz era como sinónimo de la imposibilidad de escapar. Pues este tipo, a un día antes de que cumpliera su condena, se escapó. Pero resulta que lo pescaron, ya habiéndose escapado, y entonces le dieron cadena perpetua. Y dijo, bueno, pues no te hubieras podido esperar un día, como que después ya te vendría tu liberación definitiva. Y algo así nos pasa a nosotros. Oye, este tiempo se nos va rapidísimo. ¿Cuántos hermanos nuestros están ya gozando de Dios? Y yo podré decir, no pierdas de vista tu mirada en el fin, porque si tienes la vista en el fin, caminarás con más agilidad, con más alegría, harás más bien, serás más apostólico, dejarás un surco más hondo, más luminoso. Pues alégrate, porque tu nombre está escrito en el cielo. ¿Y cómo estás tan seguro? Pues no por mi capacidad, porque yo haya podido superar mis miserias, sino por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, que además me lo ha demostrado tantas veces. Y esta es la gran diferencia entre las esperanzas humanas y la esperanza sobrenatural, que hoy podemos pedirle al Señor. Adam, Yenobis, Fidem, Spem, Caritate, amamentame la esperanza sobrenatural. La esperanza humana, pues puede ser más o menos buena tenerla, pero al fin y al cabo nunca es segura la esperanza humana, es incierta. Si yo soy candidato para un puesto de elección popular, pues tengo esperanza de ganarlo, pero puede ser que no lo gane, como efectivamente pues lo gana uno nada más, los demás no lo ganan. Y si yo soy futbolista, pues puedo tener la esperanza de ganar el campeonato mundial, pero a lo mejor no lo gano. Y si soy actor cinematográfico, pues puedo tener la esperanza de ganar el Oscar, pero a lo mejor resulta que estoy ahí en la sala donde dicen los Oscars y dijeron otro nombre. Y tengo que aplaudir y fingir que me puse contento porque dijeron otro, pero no me escogieron a mí. La esperanza natural, ¿no? San Pablo dice, la esperanza no falla. Spes non fallitur. ¿Y por qué no falla? Porque el amor de Dios ya se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y ya desde ahora, ya tenemos pues no sé cómo decirlo, como si ya nos hubieran dado el cheque y nos hubieran dicho, lo cobras después, pero ya tienes el cheque. No lo veo, pero ya te van a dar tus millones de miles de millones de trillones de todo, de dólares y de euros y de todo lo que quieras para toda la eternidad. Y así lo explicaba el Beato Álvaro. Sí, ya desde ahora, gracias a la inhabitación del Paráclito en nuestras almas, estamos en condiciones de conocer y de gustar los bienes eternos que esperamos alcanzar en plenitud. Sí, ya desde ahora. Gózalos, conócelos y gózalos desde ahora. Porque, de alguna manera, tu cielo es la medida de tu deseo y tu cielo es, pues, la manera como hayas anhelado y aprovechado lo que ya tienes, aquello que se desplegará sin velos. Pero ya desde ahora estamos en condiciones, se nos ha dado la capacidad de conocer y de gustar el don de entendimiento y el don de sabiduría, los bienes que esperamos alcanzar en plenitud. Sí, hijas e hijos míos, somos de Dios y solo a Él le pertenecemos. Bueno, totalmente eres de Dios. No vayas a querer regresar a ser de ti mismo o ser mundano o ser de alguna otra cosa a la que te vendas, de alguna adicción o de alguna, pues no sé, apegamiento. Somos de Dios y solo a Él pertenecemos. Y Dios es nuestro, de todos, de cada uno. No es un bien caduco, limitado, lo que esperamos poseer y gozar por la eternidad, sino el bien por esencia, la Santísima Trinidad, fuente de todo bien. Eso es lo que espero. Me falta nada más. Ya tengo, pues, como sembrado, ya tengo el trigo, ya solo falta la cosecha. Y luego dice, meditadlo muchas veces en vuestra oración personal. Porque a veces, pues efectivamente, podemos empezar como a decaer, porque no fomentamos, como que no alentamos la esperanza. Meditadlo muchas veces en vuestra oración personal, haciendo constantemente este maravilloso descubrimiento. El Dios infinito, grande y perfecto, creador de cielos y tierra, el Dios único, que es nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro amor, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la herencia que me espera por toda la eternidad, si soy fiel. No es para gritar una y mil veces, vale la pena. A lo mejor puede ser una virtud, medito la fe, medito la caridad, pero a lo mejor la esperanza, como está entre sus dos hermanas grandes, la hermana chiquita de la esperanza, no la medito mucho y se me ha instalado como el desencanto, como si hubiera sido un pájaro que llegó y se hizo un nido. Y tengo que empezar a quitar al pájaro y al nido y a la basura que dejó y todo porque se me instaló el desaliento, la desconfianza, el pesimismo. No tengo suficientemente o con la suficiente frecuencia presente el fin. Eso que se cuenta de Diógenes, que una vez fue al mercado y pues, Diógenes, pues, como sabemos, era filósofo y los filósofos no tienen mucho que vender, excepto sabiduría. Y efectivamente puso su tenderete en el mercado y un letrero que decía, se vende sabiduría. Y acertó a pasar por ahí un hombre rico de la ciudad y dijo, pues a ver, véndeme sabiduría. Total, le dio 5 monedas de oro y Diógenes escribió en un pergamino lo que quería transmitirle de sabiduría. Y cuando el rico leyó lo que había escrito Diógenes, pues lo hizo grabar en piedra en su casa, porque Diógenes le había dicho, en todo lo que hagas, ten siempre presente el fin. Porque si no, efectivamente es absurdo. Y por cierto, en todo lo que hagas, ten siempre presente el fin último. Porque si pierdes de vista el fin, andarás dando golpes al aire y no tendrás como toda tu vida y todas tus facultades como orientadas en la consecución de ese único fin al que tendemos. ¿Y cuál es? Pues como dice don Álvaro, ese Dios único, infinitamente grande y perfecto, creador del cielo y tierra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la herencia que me espera por toda la eternidad. Vale la pena, hijas e hijos míos, que nos encendamos muchas veces con este pensamiento, que renovemos constantemente nuestra esperanza sobrenatural. Gaudete et exultate. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni podemos sospechar lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Deus semper maior, siempre va a ser mucho más grande aquello que yo reciba y que pues tantas personas que han convivido con nosotros, que han estado sentadas en este lugar, que han estado en esta actividad con nosotros, pues nos dirán, sí, vale la pena, no sé, como nos dirían, échale todas las ganas, crece mucho en el amor de Dios, porque tu medida de tu cielo es la medida de tu deseo. Gozarás más en la medida en que más hayas amado. Y San José María pues nos decía lo mismo, nos invitaba a lo mismo. Dice, pensad en el amor del cielo. Ese Dios que será todo para nosotros. Ya nos hace participar de su bondad aquí en la tierra. Apoyaos en Él. Gozaos en su posesión definitiva. Amparaos en el cariño que os ha demostrado. Vivid y cultivad cada día mejor la fe, la esperanza, la caridad. Creed en Él que nos ha llamado. Esperad en su ayuda y también en el premio. Amad porque Él os ha amado sin ninguna cortapisa, hasta darse del todo, como nosotros no podemos hacer. Fíjate, nos dice, amparaos en el cariño que os ha demostrado. Como si dijera, no estamos hablando de cuestiones, pues, sin fundamento. Y podemos decir, voy a hacer un recuento de todo este cariño que me ha manifestado. En primer lugar, el cariño que nos ha manifestado a todos con las maravillosas obras de la creación, de la redención y de la santificación. Y después en el maravilloso cariño que me ha demostrado a mí, que no acabaría. Incluso podríamos ir, digo, para no ir muy lejos, voy a decir, oye, todo el maravilloso cariño que me has demostrado en estos días. Los grandes detalles que has tenido conmigo estos días, que a lo mejor ni siquiera te los he agradecido de veras. Y por eso dice, bueno, pues haz un elenco, sé una persona agradecida. Pues empieza quizá por lo más grande, Dios se ha encarnado, se ha hecho uno como nosotros. Dios es de la raza humana, se nos ha puesto a nuestro nivel como, no sé, como ese papá que a lo mejor empieza, para ponerse al nivel del bebé, pues empieza a balbucear, a decirle sonidos como los que hace el bebé. Pues así ha hecho Dios, voy a bajarme a tu altura. Y no solo de manera temporal, circunstancial, sino permanente y real, voy a hacerme uno como tú, para que a través de uno como tú llegues al Dios infinito. Y además no solo voy a hacer uno como tú siendo distinto de ti, sino que me voy a hacer tú. Te voy a asimilar a mí y para eso te voy a dar mi cuerpo, para que te vayas haciendo pues como idéntico a mí, también corporalmente, y te voy a participar mi vida a través de la gracia que te infundo en los sacramentos y en la oración y en la penitencia y en las buenas obras para que seas Cristo. Y entonces me daré cuenta de que el proyecto de Dios supera cualquier sueño humano, incluso cualquier sueño panteísta. Realmente sí soy Dios. si soy Cristo, si no se ha medido, o sea, no me ha puesto límites en la posibilidad de unirme a Él o de ser Él. Y además me dice, te voy a entregar mi vida, te voy a entregar mi sangre, cada gota hasta el final. Pues te voy a entregar mi compañía sacramental en todo instante, todo el tiempo que quieras, no te restrinjo el tiempo. No te cobro como hacen los abogados que nos cobran por llamada telefónica, 5 minutos por no sé cuántos dólares, no, todo el tiempo que quieras. Nuestro padre decía a veces, no es para volverse loco de alegría. Y cuando se ponía a pensar estas cosas también decía, a veces no sé cómo me aguantan el corazón y la cabeza. El problema es que a lo mejor no las pensamos o no las acabamos de creer. O a veces podemos decir, bueno, eso está muy bonito, sí, qué bonita es la teoría, pero yo soy una miseria, yo soy un infeliz, yo soy un pobre diablo, yo pues estoy lleno de podredumbre, yo he sido infiel tantas veces, yo soy una basura. Y dice don Álvaro, esta conciencia es también un misterio de la gracia. Por eso no os desaniméis nunca, hijas e hijos de mi alma. Aunque hayáis de pasar muchos años, toda la vida peleando por mejorar en algún punto concreto. O sea, no pierdo de vista el fin, aunque esté pues golpeado, maltrecho, cojo, débil. Ante las miserias de nuestra vida no hemos de reaccionar nunca con pesimismo o desaliento, sino con la certeza de que, como dice el apóstol, dum infirmor tunc potens sum. Cuando nos encontramos más débiles, entonces, precisamente entonces, somos más fuertes si nos refugiamos y ponemos toda nuestra confianza en el Señor. Porque esta es la esperanza cristiana. O sea, no estoy poniendo, como decía la Escritura, mi esperanza en los caballos y en los carros de combate, sino en Yahvé Sabaoth. O sea, mi esperanza es su misericordia, su amor, su cercanía, las pruebas que me ha dado de, pues, de que me quiere con Él, la palabra de Cristo. Yo quiero, Padre, que estén siempre conmigo. Alégrense y regocíjense porque sus nombres están escritos en el cielo. Hablan de este arzobispo de México, Monseñor Martínez, que hablaba mucho en su predicación de las miserias. Pues de la importancia que tienen las miserias para sernos humildes, para buscar mucho la gracia, para agarrar mucho de Dios. Y las miserias, y las miserias, y las miserias. Total que sus sacerdotes, como suelen gustarles poner motes, acaban poniéndole el Señor de las miserias. Habla tanto de las miserias. El Señor de las miserias. Pues cuando somos más débiles, entonces somos más fuertes. Cuando no podemos más que contar con Dios. Así que alegría, qué serenidad. Somos más felices que nadie. Y luego nos aguarda el amor. No nos aguarda un amor. Ni siquiera nos aguarda un gran amor. Nos aguarda el amor. O sea, el amor en sí mismo, el amor sustancial, el amor del que todo amor procede. ¿Qué será si el amor en la tierra da tantos consuelos, el amor maternal, el amor enamorado, el amor filial, el amor, la de amistad? Bueno, ¿qué será? No los ríos que salen de esa fuente, sino la totalidad del amor. Somos más felices que nadie y luego nos aguarda el amor. Por eso hay que cultivar la virtud de la esperanza. Cuando venga alguna tontería a la cabeza, ¿sí?, un pensamiento, por ejemplo, de falta de fidelidad, pensad, en el cielo me aguarda el amor, que no saciará ni terminará ni se perderá nunca, que no aburrirá ni se envejecerá jamás. Pues como yo voy a cultivar más la esperanza, es algo que de repente como que la minusvaloro. Yo, bueno, no sé qué tanta esperanza tengo, no sé qué tanto relieve tendrá en mi vida la esperanza. A lo mejor puedo decir, pues siente que a veces parece que no tienes mucha esperanza porque siempre tienes planteamientos negativos. A lo mejor no tienes mucha esperanza en el apostolado, en las vocaciones, en la gracia, en la oración, en la petición, en ti, en tu propia debilidad. Pero la esperanza es una virtud infusa, la esperanza es de Dios. Vamos a pedirla porque realmente la necesitamos, o sea, sin duda que la necesitamos. Gaudete et exultate. Vuestra recompensa será grande en el cielo. No tengan miedo, mi pequeño rebaño, porque ha sido del agrado del Padre darles el rey. Sus nombres están escritos en el reino del cielo. Así como hacen a veces en algunos monumentos, ¿no? Que dicen, bueno, pues aquí vamos a poner los nombres de todos los donantes y graban ahí los nombres. Pues a lo mejor yo o tú tampoco seguramente tendrás ningún nombre, tu nombre escrito en ninguna piedra. Pero pues la verdad es que no vale la pena tampoco, porque a lo mejor ya recibimos el pago porque pusieron nuestro nombre ahí en esa piedra. Pero ya es que tu nombre ya está escrito en el cielo. Ya está en el cielo tu nombre, así como te llama, como me llamo, ya está escrito. Gaudete et exultate. Pues a pensar en el cielo, y en el cielo me aguarda el amor. Y termina diciendo don Álvaro, otro gran motivo de esperanza tenemos los cristianos, la ayuda de la Madre de Dios. Este gran motivo de esperanza ya no deja de ser muy solícita, nos cuida. La ayuda de la Madre de Dios. Y la dicha de verla cara a cara, como la ilusión, mientras más tiempo pase, incluso mientras más cerca estemos de la muerte, pues tenemos que decir, me ilusiona realmente encontrarme con Jesús y me ilusiona realmente encontrar con María. Y me ilusiona esa dicha esencial que es la visio beata, que no la entiendo. Pero pues es la misma realidad de la vida íntima de Dios. Y termina don Álvaro citando la Lumen Gentium, que dice, la Santísima Virgen constituye para los cristianos signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor. Pues ella ha cumplido el proyecto de Dios, ha cerrado el ciclo con su asunción, con su cuerpo glorioso. Es signo de esperanza, ¿cierto? Porque es que en Santa María es pues nuestra. Pues es esperanza cierta, pero también consuelo, como diciendo, me alienta, me anima, me dice. Pues eso que. Pues en una de las Olimpiadas, no sé, me estoy acordando de una cosa muy simple, pero en la Olimpiada de Montreal me parece que un mexicano ganó uno de los unas pocas medallas de oro que hemos ganado en la historia de las Olimpiadas, que la gente que estaba en las vallas le decía ¡Ale Mexic! ¡Ale Mexic! ¡Ale Mexic! Y iban echando porras, pues a ver si ahora sí gana este pobre mexicano. ¡Ale Mexic! Ese moral aliento. Está diciéndole, pues nosotros también estamos siendo animados por María. Así, anímate, aliento, te doy un aliento. Soy consuelo en este camino tuyo y soy también, cada vez que piensas en mí, el signo de una esperanza cierta. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.